La versión española de House of Cards la ha escrito Gloria Lamana y es una versión que concentra los tres pilares del mal: política, policía, periodismo. Las tres P's. Un personaje que podría ser como el inolvidable Francis Underwood.
Yo he conseguido ser alguien. Tengo las llaves del Capitolio, el mundo me respeta, pero tú sigues sin ser nadie.
O una suerte de Ciudadano Kane.
Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla.
O si no fuera porque Lomana no quería que su personaje resultara tan malo ni tan pardillo, ¿verdad? En ese punto intermedio se mueven 25 años de historia de juego sucio en este libro que tuve el gusto de presentar, que se llama Juegos de Poder. Querida Gloria, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Qué bien estar aquí.
Esto es, y hasta ahora.
Y hasta ahora.
Es escribir sobre lo bueno y lo malo de la profesión, que yo no sé qué resarce más. Vamos a ser buenos y diremos que lo bueno, claro, pero...
Bueno, yo creo que, como en todas las profesiones, pues el periodismo tiene gente, la mayoría, buena, profesional, rigurosa, que se atiene a la verdad, pero hay gente que, bueno, vamos a decir que descarría, ¿no? Que no va por el camino correcto de esa profesionalidad. Y esto impacta enormemente y hace mucho daño. Es muy desagradable si lo ves, si lo vives, y muy malo, además, muy perverso, muy nocivo para la sociedad.
Muy malo. Esto describe el ascenso a los altares de los poderes de Marcelo Russo, un personaje que tú colocas originariamente de Italia, viene a España, y a través del periodismo y de la información, sobre todo del manejo de la información, quiere llegar a hacerse rico y poderoso. Hombre, si fuera tan fácil, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los mecanismos que hacen que él sí lo consiga?
Sobre todo no tener escrúpulos. O sea, si es un personaje cuya única y máxima ambición es amasar dinero y tener todo el poder, controlar todo el poder, todo, el primero, el segundo, el tercero, no conformarse con este supuesto cuarto poder que es el periodismo, pues una persona así, sin escrúpulos, que comienza desde la nada, como en este caso Marcelo Russo, pues primero se tiene que mover buscando la información que obtiene en las cloacas del Estado. Se rodea de policías que le van pasando información y esa información le sirve para, bueno, pues colocar alguna portada, con eso hacer favores o con eso extorsionar. Y a partir de ahí, que va descubriendo el poder que le puede dar esa información, pues claro, si la ambición es ilimitada, como es su caso, pues lo quiere amasar esa influencia con periódicos, primero con prensa, porque él comienza en la era analógica. Y va evolucionando en estos 25 años, llega a las televisiones, entre medias, bueno, pues utiliza confidenciales de manera espuria y, bueno, cuando ya descubre las redes, pues ya tenemos el panorama que tenemos hoy en día en las redes.
¿Las redes como periódicos o las redes como redes sociales?
Las redes como redes sociales, como torrente y como vertedero para echar verdades mezcladas con mucha porquería que la podríamos llamar, bulos, manipulaciones, mentiras, verdades a medias, todo eso va flotando por ahí y sirve sobre todo para dos cosas, para hacer la guerra psicológica a aquel contra quien se mete. Guerra psicológica que puede ser contra un individuo, contra una empresa, contra una institución, contra la sociedad entera y siempre a favor de sus intereses. Porque esa guerra psicológica es presión. Si en las redes te están echando esa porquería y eres una persona, imagínate. Pero luego, además, es una guerra de información. Porque si el personaje, como en este caso, lo que quiere es usar a los periodistas para crear la opinión pública que a él le favorezca, pues al final tenemos una opinión pública desinformada, mal informada, manipulada, y es un riesgo real para la sociedad. O sea que la novela, aparte de ser muy entretenida, yo creo, eso ahora te lo dejo a ti, yo lo que creo es que da lugar a la reflexión. Es decir, la información mal utilizada es terriblemente peligrosa, perversa, porque daña a la sociedad, a la opinión pública y, por lo tanto, a la propia democracia. Lo estamos viendo incluso en Cataluña. No hay que irse muy lejos.
¿Pero eso ha sido tan antiguo como el periodismo o no? Quiero decir, porque eso ya lo hacía William Hearst hace...
Sí, sí. El
tiempo.
Ciudadano Kane es de 1941 y es un tipo que probablemente comienza como Marcelo Russo, pues de alguna manera quiere ser bondadoso y tiene la ingenuidad de servir a la sociedad y a la industria editorial con la que él comienza, pero en cuanto descubre que bueno, la información es poder, pues claro, pues ahí viene la perversión del personaje y termina pretendiendo controlarlo todo. Bueno, al final también es cierto que este tipo de personajes, por dejar así una nota de esperanza también, se terminan topando con la ley. O sea, la sociedad es mucha sociedad. Quiere decir que esta gente puede moverse así. Es bueno que todos advirtamos que si existen estas prácticas, pues también son muy aisladas. Afortunadamente, la mayoría de los medios, de los periodistas, son gente honrada y no tenemos que pensar que esto es así, pero sí que puede existir. Y además, no solamente en España, esto te lo puedes encontrar en Madrid, en Barcelona, en París, en Nueva York, en Berlín, en donde quieras. O sea, esto es un hecho ya global y sobre todo muy peligroso ahora con las redes.
Pero has tenido que ejercitar muchísimo la imaginación, porque inventarte un personaje así, de la nada... ¿O es que tu experiencia te ha dado para montar un Frankenstein con diferentes personajes que hayas visto?
Pues mira, cuando la editorial me encarga, me dice, me hace esta reflexión. Oye, Gloria, aquí se consumen muchas series de televisión, gustan mucho, pero ninguna está bueno, pues ubicada aquí en España. No, los personajes no circulan, no se mueven por escenarios españoles. ¿Tú podrías hacer algo así? Claro, lo tuve que pensar, porque la primera reflexión fue, tengo que hacer un personaje muy malo, muy malo, muy malo. Tiene que ser un malo, porque claro, es que... Y bueno, pues efectivamente me salió este Marcelo Russo, que es así. La verdad es que, en fin, reúne, según diría Sipola, todas las condiciones para ser el perfecto malvado, porque bueno, busca solamente obtener su bien a costa de hacer el mal a otros. Y por lo tanto, pues sí, claro, creé un personaje siguiendo digamos, las peticiones que me hacían, pero es verdad que a lo largo de la vida pues ves situaciones que si vas mezclando unas con otras, pues tampoco es tan difícil encontrarte con un personaje que, claro, al final, sumando por aquí y por allá, pues pueda dar lugar a un Marcelo Russo, como aparece en la novela.
Mira, te lo pregunté en la presentación del libro, te lo pregunto ahora para todos los oyentes. ¿Hay alguien que cuando llegue a la lectura de la página 150 pueda sentirse identificado y molesto contigo?
Yo quiero pensar y deseo que no, porque habría acertado más de la cuenta de lo que me pidieron. Es decir, que si el encargo era hacer este House of Cards, es cierto que yo me he inspirado en muchas realidades vividas, pero es una inspiración. Ahora, si hay un personaje que se sienta así de identificado, quiere decirse que ha hecho muchísimo mal, por lo tanto espero que no. Y además, qué vanidad, ¿no? O sea, no creo, porque yo me he estado entreteniendo, no, he estado más que entreteniendo. He trabajado algunos días, 10 horas en este libro, y dedicarle a un personaje tantas horas, real, no, desde luego no, es una ficción, pero...
La historia de aquella canción de Carly Simon, que era You're So Vain, tú eres tan creído, durante mucho tiempo se ha estado especulando quién era. Si Warren Beatty, o si era Mick Jagger, o si... Y finalmente, ella dijo, hombre, por favor, fijaos bien en la letra de la canción. ¿Cómo vas a ser tan vanidoso para pensar que estoy hablando de ti? Bueno, pues quizá alguno tenga esa
tentación.
Tentación de vanidad.
Bueno, si tiene la tentación de vanidad, se lo tendríamos que perdonar. Si tiene la tentación de identificarse en un personaje tan malo, tan perverso, tan dañino, realmente sería inquietante. Por lo tanto, yo no creo realmente que nadie vaya a aspirar a sentirse identificado, entre otras cosas porque este personaje está todo el tiempo transgrediendo la ley. Es decir, que está cometiendo delitos, está extorsionando, está haciendo unas cosas que, en fin,
y tú
no,
hablas porque
no son recomendables.
Podrías haber hecho un ensayo en lugar de una novela. Has preferido... hombre, siempre entretiene mucho una novela. Incluso a lo mejor seguramente para quien la hace, ¿no? Eres libre de...
Sí.
Darle a tus personajes la hondura que quieras. Pero cuando hace referencia a efectivamente las prácticas que desde el periodismo sirven para expandir la mentira, el bulo, actuar contra alguien, y más especialmente ahora en ese vertedero fétido de algunas redes sociales, ¿cómo puede el lector discernir lo bueno y lo malo? ¿Hay alguna clave para saber cuándo es una información contrastada con las suficientes fuentes que no pretende adoctrinarnos o no pretende llevarnos por donde no es? Porque hay días que cuesta mucho, ¿eh?
Hay días que cuesta mucho, sí, lamentablemente. Pero yo creo que estamos en un sistema democrático que tenemos que poner en valor. Estamos en una sociedad que tiene muchos medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, y esto es estupendo porque esto significa que en nuestra sociedad hay mucha pluralidad y que además los oyentes, los lectores, los espectadores saben lo que se van a encontrar. Pero además, cuando se cuentan los hechos, como por ejemplo haces tú aquí, hace los informativos de la cadena COPE, los acabamos de escuchar antes de esta entrevista, se ciñen a los hechos. Eso es lo importante, que los periodistas reposemos un poco más antes de dar las informaciones, que contrastemos, esa es nuestra tarea, que investiguemos.
El gran problema del periodismo es que no contrasta.
Claro, y sobre todo que no nos subamos a la ola de las redes y según sale algo en las redes, lo repliquemos al minuto. Es decir, esto no puede ser, esto no es periodismo. O sea, el periodismo yo no le pongo etiquetas. El periodismo no es ni buen ni mal periodismo. O es periodismo o no es nada. No, sí, es manipulación. Por lo tanto, yo lo que creo es que para distinguirlo, hay que apoyarse en los periodistas, hay que respaldar el periodismo, hay que comprar y consumir periodismo y, bueno, pues no hacer tanto seguidismo de las redes sociales, que nosotros creíamos que con las redes venía la democracia digital y ahora estamos viendo que, en fin, el ciudadano en las redes no es exactamente el que manda. El ciudadano pone 140 caracteres, pero hace al final se ve inmerso en un oleaje que está movido pues por movimientos, por sistemas interesados, por grupos o grupúsculos, en fin, que al final la democracia digital que todos esperábamos, aquel You que dijo la revista Time, esta es la persona del año en el 2006, pues el You no eres ni tú, Carlos, ni yo, ni quien nos escucha, ni los ciudadanos. Al final aquí hay un oleaje, como te digo, interesado. Y todo eso es una oportunidad, las nuevas tecnologías, pues por supuesto, pero claro que es una oportunidad. Ahora estamos haciendo la radio mejor, las televisiones mejores, porque llegamos al instante, pero advertencia clara. También es una amenaza si es al final para verter mentiras, manipulaciones y para crear una opinión pública, como decíamos, que puede estar manipulada, que no o por lo menos desinformada, no bien informada, y eso es muy peligroso.
Se van a entretener mucho con este libro de Gloria Lamana, que es una de las sensaciones de la temporada. Lo es el pasado día cuando presentábamos con nuestro querido Iñaki Gabilondo el libro en la Biblioteca Nacional. El patio de butacas era, créame usted, allí lo que había mandaba en el país. Eran hombres y mujeres de un peso notable. Supongo que alguno tomó nota de lo que se dijo y de la lectura del libro.
Allí sobre todo se hablaba de periodismo y de verdad y de ética, de que yo creo que es la hora de la verdad y de la ética. Y luego la verdad es que fue maravilloso porque todos erais amigos. Pude presentarlo contigo, Carlos.
Había siete directores de medios, ¿eh? Quiero decir que
sí,
no
era lo que te iba a decir, que es que estaban los grandes editores, estaban los directores de medios, incluso de periódicos venidos de Cataluña. Bueno, estaban mucha gente, además, de las grandes empresas, del poder económico, y que también se pueden ver muy afectados, y en el libro también se recoge, es decir, esta extorsión con la información, desde luego, tiene víctimas entre las empresas. Por lo tanto, pues no sé si alguien se pudo sentir, como has dicho, afectado, pero desde luego sí para que tuviera momentos de reflexión, que es lo que se pretende con el libro, entretenimiento, y que se reflexione también.
Juegos de poder, Gloria Lamana. Gracias, Gloria. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti siempre, Carlos.
PISA ha publicado este martes el informe sobre la capacidad de los alumnos para resolver problemas de forma colaborativa. La media de los países de la OCDE, 32 en total, en esta importante asignatura se ubica en los 500 puntos. España vuelve a suspender ya que su capacidad es de 496. Ella sabe mucho de suspensos. Con 14 años le quedaron 7. La octava era gimnasia y estaba exenta. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, mirando esta mañana la prensa me he encontrado con una de esas secciones donde se somete a un termómetro de subida o de bajada a distintas personalidades de distintos ámbitos también. De pronto, zas, lo veo. Veo en el termómetro Carlos Herrera. Lo veo ahí y me digo para mis adentros, a saber la cagada. Me pongo las gafas y miro. Y tiene una flecha para arriba. ¡Bah! Esto es el periódico, no tienen ni idea. Me quito las gafas, me las limpio porque iban llenas de grasa de la tostadaca con tomate que me he metido y leo, Carlos Herrera, científico. Y me he dicho para mis adentros otra vez, nena, has cogido el jueves.
No sé de qué te extrañas. Te recuerdo que hice una carrera de ciencias.
Y yo de pronto me lo he imaginado con una bata en un centro de salud pasando consulta. Señora, enséñeme su cuello, pero el del útero. Y me he felicitado porque la sanidad española se haya librado de un marrón muy gordo y de varias denuncias ante el defensor del paciente. He seguido leyendo. Carlos Herrera, científico. El investigador de la Estación Biológica de Doñana, centro del CSIC en Sevilla, es el primer científico español que recibe el premio Ernest Haeckel que otorga la Fundación Europea de Ecología. Digo, no. Pues este no es el mismo. Porque hay gente que se puede llamar como tú, pero al que te pareces como un huevo o una castaña. Este es el caso. Yo misma me llamo como una diseñadora de ropa valenciana y como una cantante de pasodobles que bordaba el de Dámaso González. Bueno, total, que el tal Carlos Herrera no es el Carlos Herrera de aquí, porque ese es un prestigioso investigador y este un indigente intelectual.
Pero vamos a ver, perdona, bonita. Yo descubro cosas también.
Herrera, le he dicho, ¿qué has descubierto tú, hijo mío?
Pues unos cuantos bares.
¿Y qué más, hijo mío?
Y un chorizo de león buenísimo, pero ese premio Nobel lo tengo exaqueo con Jandrín.
¿Qué te parece? Con 60 años, el orgullo de una madre. Tendrán que venir generaciones futuras para entender sus aportaciones al progreso mundial y entender también lo maravilloso que le vino a la radio, a la seguridad social. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuentas? Profesor Vilches, ¿a que le gustan a usted las cosas de la ciencia y de...?
A mí me encantan. Además, la revista me parece entre una mezcla de seriedad científica y amenidad, que eso es lo mejor del conocer y del estar.
Pues yo es que cuando explica las cosas Gorgue Alcalde, las entiendo. Pero si no la... Yo ya voy a llevar a Gorgue Alcalde, el teléfono de Gorgue Alcalde, para cuando vaya por los sitios y haya una cosa que no comprenda, un misterio que no se me desvela. Querido Gorgue, buenos días.
Muy buenos días.
Dos asuntos que me parecen muy interesantes.
Cuénteme usted.
Uno, esta mañana contábamos del mensaje que se envió hace 25 años o 30 años al espacio, al quinto carajo.
Sí, bastante
pero
lejos.
Pero lejos, 25.000 años.
Nada más y nada
luz.
Menos, sí.
O sea que viajando nosotros a la velocidad de la luz, que ya es a ir a carajo sacado... tardaríamos 25.000 años en llegar. Para, si llega.
Ese mensaje llega y tiene que volver.
Tiene que volver.
50.000 años. Otro 25.000 años.
No nos coge hoy el programa.
No vamos a poder darle un cope, ¿no?
No. Ahora, han enviado otro a un lugar más cercano.
Más cercano, 12 años luz. Sí, es una estrella. Un cúmulo de estrellas en las que parece que hay un planeta, además. Un planeta, además, que está en la zona de habitabilidad de esa estrella. Quiere decir que está justo, que no está ni muy lejos ni muy cerca y está donde pueda haber vida.
¿Y cómo se enfoca la señal hasta allí?
Con un radiotelescopio que es capaz de ver exactamente el lugar del espacio donde se encuentra, bueno, con un pequeño margen de error, donde se encuentra esa estrella. Pero como las ondas de radio se expanden, pues aunque no atinemos justo con ese planeta, se supone que si hay alguien o algo allí capaz de escuchar este mensaje, lo va a recibir. No solo eso, sino que lo va a entender, que ya es también...
¿Y por qué lo va a entender? Imaginar.
Porque está hecho en lo que los científicos creen que es un lenguaje universal, que cualquier civilización extraterrestre podría entender. Si tienes una capacidad de crear tecnología para recibir una onda de radio, es que has tenido que saber un poquito de números primos, un poquito de matemáticas, un poquito de digitalización de la tecnología, de ceros y unos, y por lo tanto este mensaje está hecho en ese lenguaje. Como está construido en ese lenguaje, cualquier ser inteligente que haya por ahí podría entenderlo. Y el mensaje dice: hay alguien ahí. Algo tan sencillo como eso. Hay alguien ahí.
No dice el mejor bocata de calamares, el brillante.
No, hecho, fíjate que ese
anterior, cada uno lo suyo.
Ese anterior de los años 70, el que está enviado a 25.000 años luz, es decir, que faltarán 50.000 años para que nos respondan. Ese sí daba algún detalle más. Daba detalles de cómo es la Tierra, de cómo somos los seres humanos, de dónde estamos situados dentro del sistema solar, de cuál es la composición de la atmósfera. Bueno, daba alguna pista de quién somos. Lo cual a algunos científicos le parece pavoroso. Stephen Hawking entre ellos. Porque dice, vamos a ver, no sabemos quién hay ahí. Si hay alguien ahí y nos contesta, a lo mejor es muy malo. Y le estamos dando pistas de cómo somos, de nuestras debilidades, de cómo se nos puede atacar, de dónde estamos. Así que tiene cierta polémica este mensaje. Hay quien piensa que es una forma de expandirnos por el cosmos y conocer mejor lo que nos rodea, y otros de decir, ¿hay alguien ahí? Pues aquí estamos nosotros para que nos comáis.
Oye, y una pregunta, dirás... ¿Tú has estudiado ciencia? ¿Eso que se envía desde aquí no se apaga por el camino?
No. Tiene una longitud en la que termina siendo imperceptible. Pero llega. Es como la luz. La luz que está a millones de años luz de distancia y nos llega muy débil, pero con telescopios muy potentes podemos recibirla. En el fondo, tanto todas las fuentes de radiación, la luz, la radio, los ultravioletas, los infrarrojos, nacieron con el comienzo del cosmos y siguen allí. De hecho, si pudiésemos tener telescopios suficientemente finos, podríamos ver la primera luz del cosmos hace 5.000 millones de años o más. Pero no podemos verla porque no tenemos todavía esos telescopios. Algún día se inventarán.
Segundo tema.
Vamos.
No llueve, sequía, horroroso. La vieja leyenda de la avioneta que deshace las nubes. Pero ahora te lo pregunto al revés. ¿Hay algún método para crear la lluvia? Tengo entendido que en algunos desiertos americanos se ha probado con una serie de explosiones o de productos y bla, 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 y eso crea a veces lluvia.
Hay métodos, son fascinantes, pero poco eficientes de momento. O sea, además, muy locales, pueden servir para que llueva un poquito en un momento determinado. Uno es precisamente es inyectar
pero
las
un poquito
nubes.
Quiere decir en Calzada de Calatrava, claro, o en toda la Mancha.
Bueno, se ha intentado, por ejemplo, en China, se han hecho algunas experiencias y hay regiones muy grandes, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, del tamaño de la Mancha, que han podido ser irrigadas momentáneamente por ese tipo de sistemas. Es muy peligroso. En una nube hay millones de toneladas de agua, en una sola nube. Si desatamos la violencia y solamente el 20% de toda el agua que tiene una nube termina cayendo, o sea que hay muchas más que no caen. Si desatamos esa violencia y cae de golpe, se puede generar inundaciones gravísimas. Es muy peligroso jugar con las nubes. Pero sí que ha habido algunos experimentos. Algunos en España, por ejemplo, en Valladolid, en los años 80, se hizo un experimento de irrigación de nubes con yoduro de plata, que es esta sustancia que hace que se acumulen las gotitas de agua y terminen, por su propio peso, cayendo. Se demostró que no fue muy eficaz, no llovió mucho, pero que en el futuro se podría realizar con un poquito más de éxito. Hay una que me encanta, que es ordeñar las nubes. Y esto sí que se hace en algunas zonas, por ejemplo, incluso de Canarias. Se colocan en las nubes.
Pero
vamos,
que tiene que haber nubes. Si no hay nubes, no se forman nubes.
No, formar nubes es imposible. Vale. Las nubes se producen por un fenómeno natural.
Tiene que estar formada. Pasa que dices, joder, estás ahí, no llueve.
Claro, ¿qué pasa en España? En la península ibérica pasa que, como tenemos el famoso anticiclón de las Azores que sirve de tapón, estamos condenados a ver cómo las nubes cargadas de agua pasan por encima y no descargan y se van al norte. Es lo que suele pasar y desde siempre, desde hace cientos de años. Eso no tiene mucho arreglo, salvo que intentemos hacer que esas nubes que pasan se queden y aquí lloren, aquí empiecen a manar agua. Mediante estos sistemas muy peligrosos, poco eficaces, mediante el ordeño de nubes, que consiste en colocar una especie de pequeños filamentos muy altos a la altura de las nubes bajas de la niebla, y en esos filamentos se depositan gotas de agua condensada que luego se pueden extraer gota a gota. Es realmente un trabajo muy, muy gordo, muy difícil de conseguir, pero que localmente y con pocas cantidades de agua da resultados, por ejemplo, para irrigar una pequeña plantación o para un cultivo que no sea muy intensivo. Es muy complicado. La lluvia es muy difícil de provocar.
Querido Gorgue, toma nota de todo lo que va a contarnos ahora.
A ver qué he dicho, que algo me caerá.
Primero decimos algo de Bertie.
Y a ver qué digo yo delante de estas dos eminencias y con el profesor Vilches mirándome. Menos mal que tengo a Bertie, ¿eh? Que Bertie es mucho Bertie. En Bertie no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro. Y ya está. Es que no les gusta perder el tiempo, pero a ti tampoco, ¿verdad? Pues mira, es que ellos en vez de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio según cómo eres. Así de simple. Así que, oye, que utilices la cabeza y ahorres en Bertie.es.
Don Fernando, son buenos, benéficos y saludables días, ¿verdad?
Sí, bueno, podrían ser mejores, pero si no entramos en detalle, va bien.
¿Tiene usted alguna reflexión de entrada que siempre
sí,
le gusta mucho?
Todos los días vamos a decir hoy que los más obstinados suelen ser los más equivocados, como todos los que no han aprendido a dudar. Eso es de un inglés y, bueno, pues la he cogido por su humildad, sencillez y sobre todo para los fósforos nuestros que sepan que dudar es buena cosa y que tener dudas de lengua es bonito, las tenemos todos. Llevo estudiando lengua yo 40 años y todavía me se escurre algún fallo. Y entonces, pues que no tengan problema en consultarnos lo que quieran.
Exactamente. Pues, bueno, siempre traemos una expresión de aperitivo. ¿La de hoy cuál es?
Es tenor literal. Esta expresión se usa mucho en el lenguaje jurídico. Dice, la ley dice tal cosa del tenor literal. Y tenor significa en el diccionario español dos cositas. Una, esa voz que hay entre el contralto y el mezzo, que es un tenor
lo que
de
viene
ópera,
siendo, lo que viene siendo
es un tenor. Y luego es la reproducción literal de un arelo, sería una redundancia que hemos hablado aquí ya en este programa. Entonces, recordando a Tip, al gran Tip, pues el tenor literal está entre el Plácido Domingo y el jodido lunes.
Un tenor literal, se dice mucho, pero es más lenguaje jurídico, es verdad.
Sí, sí, es un lenguaje muy jurídico, pero que lo usan mal.
Sí. Vamos a ver nuestro archivo sonoro.
La última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
En recapitulando, ¿qué es gerundio? El Parlament de Cataluña.
Vaya, el tron. ¿Qué hay que decir del tron?
Bueno, yo sí hemos topado con el tron, pero tal vez con uno de los periodistas más cultos de la radio española, ¿eh? Lo digo porque ha utilizado un gerundio correctísimo. Lo que pasa es que es un gerundio añejo. Él incluso lo ha usado de una manera espléndida. Todavía se usa en algunas expresiones, dice la Academia, por ejemplo, dice, poniendo los pies en general en la playa, atacó. Es decir, el momento en que, o nada más poner el pie, ¿no? El gerundio más famoso de la televisión española mundial fue el de una pensadora de Sálvame Deluxe, de estos programas profundos, que ante un debate nervioso, pues había tres periodistas, no, pseudo periodistas, peleándose y dijo, ale, ale, que gerundio.
No me digas, profesor, que
sí,
eso
sí,
pasó.
Sí, sí. Todo esto pasó, no, yo no.
Pasan muchas cosas.
Pasan muchas cosas. Claro.
Claro. Es buenísimo.
Pero hubo quien dijo que mandaba un saludo a una amiga que estaba en una operación de corazón abierto y le estaban instalando un PayPay. O sea, quiero decir que... vamos a decir quién, pero es real. Y estas cosas, cuando las decimos, nos quedamos ahí quietecicos, ¿no?
Ale, ale, que es gerundio.
Exacto. Hoy a lo de nuestros padres, ¿no? Marchando, que es gerundio.
Vamos con el segundo.
Pues respetando muchísimo la opinión de doña Pilar, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿valora usted su vida en algo, pues, no, profesor?
Poco. Lo de María José ya es una cosa de temor. Entonces,
pues ya llevo dos capones, o sea que...
A ver, mire usted, doña María José, el programa justo anterior hablamos de esto.
Sí.
Me lo pidió además Luis del Val, que hablara de esta frase, porque es una frase muy, muy poco lucida, que no le gustaba mucho a María, su mujer. Así que le voy a decir a María que la regaña a usted, porque es que sí puede ser de otra manera, mucho, que yo puedo ser de otra manera. Usted podría ser del Madrid y es...
No.
O sea, como no podría ser, bueno, eso es una redundancia especial,
claro,
en la que...
Sí, ya le dijimos a Santi Magetón lo de otro orden de cosas.
Hombre, pero hablando de la infanta doña Pilar, me daba cosa decir, podría de ser de otra manera.
No, sí.
Traté de...
Exactamente, de ser correcta y educada.
Un tercer audio.
Y tú dices, y ahora voy yo a trabajar con estas personas humanas a las que les veo. Eso es una alegría, Emma.
Esto es mi querida Toñi, con la expresión persona humana, que la entrecomilla, como vemos. Pero que es muy habitual.
Sí, sí, la gente dice mucho que, hombre, nosotros, lo dijo un ciclista hace 3 tours, dice que es que nosotros nos ponen unos puertos muy difíciles y somos personas humanas. Entonces, claro, sí, persona es, por definición, individuo de la especie humana. Entonces, aquí hay algunos ectoplasmas que están pululando por ahí, que el don Carlos habla muy de ellos por las mañanas tempranico, pero aún así son personas humanas, aunque no lo parezca, son personas humanas.
Ya, pero ¿una persona puede ser no humana?
No puede ser no humana.
Una persona jurídica, ¿no?
No, bueno, eso ya entraríamos en un lenguaje técnico. Los tecnolectos se salen de decir... yo le dije a mi hija hace muchos años, cuando se le acercara un chico, porque es muy mona, y le diga eso de, no tengo palabras para expresar tu belleza, vete a estudiar, mamón. Hay 2 millones de palabras básicas, 2 millones. Y luego ya, las de don Carlos, de medicina, las de Gorgue con su tema, son 175 millones de vocablos, los que tiene el español. Alguno le pega a mi hija, seguro. Es ignorancio, que es muy mona. Muy monísimo. Entonces, eso es ya un tecnolecto. Lo que ha hecho don Carlos es un tecnolecto y eso... se salen del habitual. Claro, hay personas jurídicas, personas físicas, pero si usted, don Carlos, ve a Goyo por la calle y dice, hombre, ¿cómo estás, persona física? Pues Goyo se echa un poquillo para atrás.
Lo entiendo. Sí. Tiempo de los fósforos.
En vuestro programa he podido oír a un profesor de matemáticas utilizar las expresiones deben de haber o van a haber, que creo que están mal empleadas en plural. Me gustaría saber lo que tiene que decir el profesor Pilches.
Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, algo parecido. Don Carlos lo ha hecho además en ese catalán tan bonito que él pronuncia. Lo ha hecho fuera de contexto lingüístico, entonces no sé si es posible decir deben de haber. Si haber funciona como auxiliar de otro verbo, el plural es posible. Si funciona como simple, pues no se puede. Entonces, si deben de haber es sin otro verbo complementario, pues sería el catalanismo que hemos comentado.
Deben de haber venido.
Eso sería perfecto. Deben de haber venido 5 o 6.
Deben de haber muchas personas.
No. Eso ya, eso es. Perfecto. Bueno, pues ya está. Mejor explicado, imposible.
Eso es. Otro más.
¿Qué es lo correcto? ¿99% o 99%?
Bueno, también es una buena pega de un fósforo. Es lo correcto es 99%. El por cien en español tiene que ser la totalidad. Por lo tanto, podemos decir 50%. Pero luego hay también, además, los casos de el 100%, que es preferible en América, y nosotros podemos decir 100% o 100%. Uh-huh. Pero cuando es totalidad, entonces sí por 100. Si no, no se puede.
Otro.
Cuando dicen la mayoría de ustedes nació, por ejemplo, un 25 de noviembre de 1920, ¿es que hubo más 25 de noviembre ese año? Creo que lo correcto sería decir... el 25 de noviembre.
Sí, no, fósforo, como todos los que están escuchando este programa, yo creo que afinan muy mucho, ¿no? Efectivamente, no hay más que ese día concreto. Entonces, ocurrió un 24 de noviembre en una mañana fría de invierno en la que el grupo Risa fue objeto de la prisa de Goyo Neumann. Pues ahí perfecto. ¿Y qué dejamos?
Si no dices el año, claro.
Entonces perfecto, porque hay muchos 24 posibles. Pero si decimos el año, no hay más que uno.
Vale. Otro más.
¿Cómo se dice 21 páginas o 21 páginas?
Pues hombre, claramente es femenino, pues 21 páginas. Yo no sé, se usa muchísimo en televisión, incluso en la prensa, el poner esa apócope, ¿no? Es femenino, 21 páginas, sin ningún problema.
Claro, más.
Se dice muchísimo por todo el mundo lo de deber más infinitivo y deber de más infinitivo. Y otra cosita, el viernes uno de los colaboradores dijo, tienes miedo a tú tocar. Lo que antes nos hacía tantas gracias en las películas de los indios, que hablaban en infinitivo.
Son dos cosas distintas lo que ha planteado nuestra fósfora.
La primera era la que se había planteado antes.
Claro, la primera no hay más que escuchar a un estudiante. Los estudiantes dicen, debo de estudiar. Eso es probabilidad, conjetura, ya veremos. Y lo dicen sin saber. Luego, deber de, ¿qué años tiene don Carlos? Debe de tener unos 40. Vale, perfecto. Gracias, de nada.
Y la carrera de piano.
Y sin el de, debe tener esa obligación. Debo estudiar, eso es, sí o sí. Y ellos que no lo saben, ya se lo explico yo luego en clase, dicen, debo de estudiar esta tarde, sí, bueno, debo de. Entonces eso es una perífrasis, la con de, significa posibilidad, conjetura y tal, y sin D es obligación. Y lo otro es curioso, quien lo ha dicho, pues igual que la semana pasada Gorgue con la frase que dijo...
Me cazó.
Le cacé con el miedo a enterrarle muerto. Entonces, pues esto es igual. Ese tú está ahí descolocado y no... debió ser un fallo, pero... Nada.
Otra más.
Corriente.
Quería contar que mi suegro tiene una forma muy particular de conjugar algunos verbos. Por ejemplo, anoche, ¿dónde fueron y qué hicieron? Por cierto, ¿dónde estuvieron hoy?
Es difícil decirlo, ¿eh?
Caos.
¿Dónde estuvieron?
Es difícil, pero eso es culpa de don Carlos. Es el rey del neologismo radiofónico.
Yo digo mucho, aparte del ya te lo iba dicho, yo digo, fuera venido.
Sí, claro.
Fuera venido está bien dicho.
Sí, pues está
fuera
perfecto.
Venía, lo fuera
y
pasado
en
bien.
Y Lorca dice, he comido como si me hubiera quedado satisfazco. Sí. Que ya eso es la leche. Entonces, lo de los verbos, como estamos haciendo este neologismo bonito de don Carlos, pues ya los fósforos van consultando. Con los verbos, el fuera, el fuese, seguramente el suegro de este hombre ha trabajado toda la vida y no ha podido hacer nada.
Bueno, la palabra de hoy de despedida, que quedan 30 Hola, segundos.
Bueno, es jartible, entonces, que es muy de don Carlos. Entonces, algún día dedicaremos un cachito a las palabras regionales. Ahí. Jartible es que jartible es todo el exgover catalán entero. O sea, eso es jartible. Para que se entienda, ¿no? Y luego, entonces es muy lógico el lenguaje de estos pueblos. Por ejemplo, en Lorca, fíjense, hay una colegiata enfrente, detrás hay una sierra. ¿Cómo se llama la sierra? La sierra de enfrente.
Ahora noticias a las 12:11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy uno más del 99.